Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
miércoles 6 de marzo del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
Tout ça dans un objet, encore faut-il qu'il soit bien chargé. Je dois l'éteindre pour m'en éloigner. Si je l'oublie, je passerai une belle journée. Sans la haine, le stress, le faux mot, les dangers et tout ce qui me fait me sentir comme une merde ou presque. C'est fou de se dire qu'il y a tout ça dans un objet. J'écoute les notes en fois deux, mais quand j'en fais, ça dure 10 minutes. J'ai pas tant de choses à dire, je crois que je veux juste qu'on m'écoute. Je me demande comment faisaient les gens avant pour se donner rendez-vous. Moi j'ai besoin de checker mille fois mon écran pour être sûr de mon coup. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Amour est en danger, dans un objet. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Je peux pas m'en empêcher, dans un objet. Tous les soirs, t'évites le vide, tu regardes 5 minutes. 2 heures plus tard, tes mains transpirent et t'as les yeux qui brûlent. T'as rencontré un tas d'amis que t'as jamais vu pour de vrai. Mais à l'heure où on donne tous notre avis, surtout aujourd'hui, qu'est-ce qui est vrai? T'écoutes les notes en fois deux, mais quand on fait, ça dure 10 minutes. T'as pas tant de choses à dire, je crois que tu veux juste qu'on t'écoute. Tu te demandes comment faisaient les gens avant pour organiser un date. Toi, tu zoomes des heures sans rien faire derrière l'écran, et puis tu te sens bête. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Je culpabilise quand je regarde la vie des autres. Et si on détruisait ce qui tient dans nos mains, nous avions activé au moins jusqu'à demain. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. Amour, haine et danger, dans un objet. Tout ça dans un objet. Tout ça dans un objet. On peut pas s'en empêcher, dans un objet.
¿Cómo están? Muy buenos días. Sí, estamos ahí al aire ya en los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara en este miércoles 6 de marzo. Yo soy Omar García, estoy yo en los controles, está Ana Tornel en la producción y como todos los días les damos la más cordial bienvenida a esta nueva emisión de esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara, donde pues hacemos una apuesta para que ustedes lleven la información más importante del día, de las últimas 24 horas, de lo que pasó mientras dormíamos, pero también para que tomen mejores decisiones, por ejemplo, si van a de regreso a sus casas o van al trabajo, a la escuela, y tienen que tomar alguna vía de la zona metropolitana de Guadalajara. Aquí les damos un poco también de esa información y también del clima para que se vayan bien abrigados, que no es el caso. Ya empezó el calor, hoy esperamos 31 grados centígrados de acuerdo con el pronóstico del tiempo, y de esto vamos a detallarles un poco más adelante. Por lo pronto, les contamos que este miércoles 6 de marzo, casi 10 años después de la muerte de Gabriel García Márquez, se publica un libro póstumo. Se trata de En agosto nos vemos. Para hablar de las buenas noticias, escuchamos antes esto.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
La que sigue es una crítica literaria que se publica en el diario El País, de Nadal Sau. Dice: En agosto nos vemos, la novela inédita de Gabriel García Márquez, es un libro pequeño, leve y legítimo. La obra del premio Nobel tiene virtudes, pero no conviene llevarse a engaño sobre sus verdaderas dimensiones, porque son chiquitas. Este libro dice lo siguiente. Esta crítica literaria dice lo siguiente: hay una discusión de reparación periódica y, por lo tanto, ya muy tediosa, que podríamos ahorrarnos solo con asumir de una buena vez lo inevitable de esta regla. Cuando un autor relevante deja una obra inédita al morir, esa pieza acabará siendo publicada al margen de cualquier instrucción testamentaria. Nadie que llevase la última década guardado en el cajón una novela de Gabriel García Márquez habría sido capaz de ocultarla para siempre, por mucho que el autor dijera renegar de ella en lo privado, y miren qué cosas, sin destruirla él mismo. Tal actitud es inconcebible. Da igual si las razones para desoír al difunto son artísticas, sentimentales, estratégicas. Cada texto exige emerger una vez escrito, y qué bien si lo logra, porque de un escritor respetado a mí me interesan hasta las notas en la nevera, no porque todo lo suyo vaya a ser magistral, sino porque cuando no lo es, cosa que ocurre a menudo, al menos constituye una fe más de vocación. Curioso que es uno, dice este crítico. En lo que sí conviene acertar es en la manera de hacerla pública, es decir, en el tipo de edición que la acompañe mejor y que lo provea de un contexto mucho más adecuado. Hay obras póstumas tan precarias o provisionales que solo sería honesto lanzarlas al mercado envueltas en un soporte filológico, crítico, facímil. En cambio, otras están lo bastante elaboradas para resistir las expectativas de un libro-libro. En agosto nos vemos fue un proyecto tardío que el colombiano acarició durante mucho tiempo. La versión que legó a su familia es un trabajo a medio pulir, se nota en cada página, aunque también es un trabajo acabado. No es una versión final, pero sí es una versión cerrada. En consecuencia, Random House ha optado por darla a conocer sin alentar demasiadas prevenciones. Así, la portada y las guardas llaman al público lector masivo y los paratextos que acompañan a la novela son breves, accesibles, nada académicos ni especializados. Los hijos firman un prólogo que deja entrever un enternecedor, con cera ironía, cargo de conciencia junto a toneladas de cariño. En su epílogo, el editor Cristóbal Pera reivindica el rescate sin ocultar la felicidad de haber trabajado junto al premio Nobel. Finalmente, se añaden cuatro páginas facsimilares que resultan de un complemento más curioso que valioso. Y bien, ¿aguanta el tipo En agosto nos vemos como novela autónoma más allá del tributo? El autor dice que sí. Para empezar, es mucho mejor de lo que, para ser honesto, me temía, sin desmerecer el libro de memoria de mis putas tristes, que, a ver, no fue un libro logrado. Este libro, En agosto nos vemos, se lee con amabilidad, tiene ráfagas de belleza, calidez, tiene virtudes, y a quién no le va a gustar el reencuentro con un autor que lo hizo feliz. No hay vergüenza alguna en que en este libro inédito vea la luz. Al mismo tiempo, tampoco conviene llamarse a engaño con estas verdaderas dimensiones, que en realidad son chiquitas, para entendernos. En agosto nos vemos, les gustará si se prestan a un último baile con García Márquez, sin pedirle lo que no puede dar. O sí, más allá del nombre que figura en el lomo, andan a la caza también de un relato leve, escrito, incluso con cierta frescura, pero que se limita a acariciar sin arraigo. Ahora bien, si acuden a la librería para hacerse con un libro magnífico por sí mismo, independiente de factores externos al propio texto y sin estar ustedes dispuestos a añadir una dosis de complicidad, entonces me temo que esta no es en absoluto la mejor novela que se publicará este mes ni este año. Tampoco la peor, obviamente. Esa es otra cosa. A mí sí me vale. Es lo que dice el periodista Nadal Saú, que publica este 6 de marzo en el suplemento de Babelia del País esta crítica literaria por el lanzamiento de la obra póstuma, una novela póstuma, en el casi décimo aniversario de la muerte de Gabriel García Márquez. Creo que reencontrarte, así como dice él, con un autor que te hizo feliz, vale muchísimo la pena. Son las 6 de la mañana con 13 minutos. Nosotros vamos a una pausa.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario. Noticias para pensar. Información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Bueno, ya hemos regresado a Diario, esta revista informativa de los medios públicos de la Universidad de Guadalajara. No sé si ustedes pasaron de noche la pandemia, pero por si lo extrañaban, Donald Trump volverá a estar en las boletas de la contienda presidencial allá en Estados Unidos ayer en lo que se llamó el Supermartes, donde cada uno de los partidos tiene sus primarias para elegir a sus candidatos. Joe Biden es el candidato de los demócratas, es el presidente en turno y digamos que es una costumbre que tienen entre los partidos cuyo gobernante está en el poder, pues que les permitan repetir. Hay que recordar que en Estados Unidos los periodos son de 4 años con la posibilidad de una reelección. Bueno, ayer la nota se la llevaron los republicanos Donald Trump arrasó en el Supermartes. Su contrincante más cercana ya se bajó de la contienda y todo parece indicar que si un tribunal no le impide a Donald Trump llegar a la boleta, pues estará midiendo y se repetirá la elección de hace 4 años para en noviembre próximo. Lo que quiere decir es que habrá un proceso de revocación, de mandato, ¿no? Si ustedes lo quieren llamar así de alguna manera. Pero lo que a mí me llama la atención es que pues Donald Trump, aún con lo que pasó en el Capitolio, aún con las revueltas que ocasionó, aún con la gran deuda que se generó, porque Donald Trump, no sé si lo recuerden, pero durante la pandemia regaló muchísimo dinero a los ciudadanos, ¿no? A los ciudadanos de Estados Unidos, así dinero líquido, ¿no? Les entregaba una mensualidad a cada una de las personas para que lo fueran a gastar. Aún así, generando estas deudas, aún así Donald Trump llegará. Se peleó con la Organización Mundial de la Salud, ¿se acuerdan? Durante la pandemia. También se ha peleado con todos los organismos internacionales habidos y por haber. Le va muy bien con Vladimir Putin, eso también hay que decirlo. Su política de acercamiento con Rusia es muy buena. Generó una pelea con China muy fuerte, que incluso llegó a que algunas empresas tuvieran que dejar los Estados Unidos o que de plano no le pudieran vender a China, ¿no? Entonces, este es Donald Trump, que hoy está cada vez más cerca de ser el candidato republicano. Esta nota que nos regala Infobae dice: Supermartes en Estados Unidos, 4 claves que hay que tener en cuenta. Durante este supermartes, Joe Biden y Donald Trump emergieron como figuras dominantes en las primarias de sus respectivos partidos, anticipando una posible revancha en las próximas elecciones presidenciales. Con los resultados de este crucial día electoral, la contienda parece encaminarse hacia un enfrentamiento entre ambos personajes, a pesar del escepticismo de algunos votantes. ¿Cuáles son estas claves que nos dice Infobae que hay que tener en cuenta? La primera es que, si no sucede nada extraordinario, Donald Trump será el candidato republicano. Los resultados del supermartes han alterado significativamente el panorama de las primarias republicanas. mostrando una clara tendencia a favor de Donald Trump, que ya partía con una amplia ventaja en la carrera por los delegados. Antes de esta crucial fecha, Donald Trump ya tenía más de 200 delegados y tras el último recuento, su ventaja se ha incrementado a aproximadamente 700. Este margen representaba un desafío casi insuperable para Haley, quien en las primeras horas de este miércoles decidió desistir de su carrera republicana. Es decir, hoy a medianoche, mientras ustedes dormían, la contrincante más cercana en el bando republicano decidió ya bajarse. Sin embargo, la segunda consideración que hace Infobae es la siguiente. Aunque Donald Trump logró victorias significativas, el respaldo obtenido por Haley, quien ya se bajó de la contienda, entre los ciudadanos está en las ciudades, en los centros universitarios y en los suburbios, y sugiere también un gran desafío, especialmente en suburbios donde los votantes con educación universitaria, ha tenido a favor de los demócratas desde el ascenso de Donald Trump en el Partido Republicano. Lo que quiere decir es que la gente que apoya a Haley, y es una ala disidente de Donald Trump, está en los centros urbanos y son personas con mayor cantidad de estudios, ¿no? Haley mostró una notable fortaleza en estas áreas urbanas y suburbanas, reflejando una inclinación de los votantes con educación superior hacia propuestas alternativas a Donald Trump. Este escenario destaca la creciente polarización del voto suburbano y universitario que tradicionalmente jugaba un papel menos decisivo en el tablero político americano. ¿El escenario es similar al 2016? Se pregunta Infobae en la tercera clave que nos da en esta nota. En una elección que rememora mucho a la del 2016, la peculiaridad de este año radica en que, en lugar de enfrentar a un presidente en ejercicio contra su nuevo contendiente, parece haber más bien dos incumbentes en la carrera, Donald Trump y Joe Biden. Esta situación se ve reflejada en los índices de desaprobación de ambos. Ambos superan desaprobaciones del 50%, una constante en el caso de Trump durante sus 9 años en la esfera pública. Por otro lado, la popularidad de Biden se encuentra en sus niveles moderados, evidenciando una vez más el descontento de ciertas facciones de su propio partido, como se observó en las primarias de Minnesota y Colorado, donde una significativa cantidad de votantes optó por no comprometerse con ninguno de los dos. Bueno, la cuarta clave que nos da Infobae, antes de pasar con un poco más de música, es qué votarán los electores. Este eventual duelo entre Biden y Trump, aunque todavía está sujeto a confirmación oficial, genera un amplio espectro de opiniones entre el público. Algunos electores aún no asimilan esta posibilidad, pero conforme se acerca la fecha de las elecciones, que es en noviembre, la realidad de esta contienda va a cobrar más fuerza. Habrá que consultar a nuestro amigo Carlos Ramírez Powell para ver qué nos dice al respecto. Será un momento crucial para que los votantes evalúen más allá de la edad de los candidatos, considerando profundamente cuál de ellos alinea mejor con sus ideologías, a pesar de las discrepancias que puede tener algunos segmentos dentro de sus propios partidos. Este contexto político podría influir en las elecciones de estado en lugares como Carolina del Norte y Arizona, donde la presencia de candidatos alineados con Trump podría repercutir en el desempeño del Partido Republicano, tal como ha ocurrido en los últimos 3 ciclos electorales. La dinámica de estas elecciones subraya la importancia de los temas prioritarios para los votantes y cómo estos podrían determinar el rumbo político del país en los próximos años. Por lo pronto, ayer mientras usted dormía, Donald Trump casi asegura su lugar, que su nombre aparezca en las boletas de noviembre próximo en Estados Unidos. Eso tiene unas repercusiones durísimas, no solo en el contexto mexicano, sino también en el proceso electoral, porque hay que ver qué es lo que dicen los candidatos respecto a tener un diálogo con alguien que continuamente tiene discursos xenófobos en contra de mexicanos y en contra de la gente de América Latina. Y además de ello, pues también permite el libre comercio de una manera desenfrenada y hace un costado al Estado. En fin, estas cosas van a suceder en los próximos 6 meses. Vamos a ver cómo se desarrollan las elecciones tanto en Estados Unidos como en México. Nosotros ya estamos prácticamente en la campaña, en la primera semana de campaña. Nosotros tenemos elección el 2 de junio, ellos tienen elección hasta el mes de noviembre, y en el camino se van a reconfigurar muchísimas cosas. Por lo pronto, son las 6 de la mañana con 24 minutos. Vámonos con música. Ahora sí, escuchamos en la primera parte a Angele del álbum Nona Clean. El sencillo fue lanzado el 30 de septiembre del 2021. Y ahora vamos con Angelina Mango. Se llama La Noia. Es un sencillo de la cantautora italiana. Porque hoy es miércoles de música en otro idioma. Entonces, hoy pusimos algunas cancioncitas. Ya escuchamos la primera italiana. Francesa. Esta es italiana.
Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di fretta e mi hanno detto che la vita è preziosa. Io la indosso tutta alta sul collo, la mia collana non ha perle di saggezza. A me hanno dato le perline colorate per le bimbe incasinate con i traumi. Fa snodare piano piano con l'età, eppure sta una posta guarda zero drammi. Quasi quasi cambio di nuovo città, che stare fermo a me mi viene la noia. Soffrire, non c'è croce più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. Ah, è la cumbia della noia. È la cumbia della noia. Total. Ah, è la cumbia della noia. La cumbia della noia. Total. Tanta gente nelle cose vede il male, viene voglia di scappare come iniziano a parlare. E vorrei dirgli che sto bene, ma poi mi guardano male, allora dico che è difficile campare. Business, parli di business, intanto chiudo gli occhi per firmare i contratti. Princess, ti chiama princess, allora adesso smettila di lavare i piatti. Muoio senza morire, in questi giorni usati, vivo senza soffrire. Non c'è croce più grande, non ci resta che ridere in queste notti bruciate. Una corona di spine sarà il dress code per la mia festa. Cumbia della noia, oh, è la cumbia della noia, total. Oh, è la cumbia della noia, oh, è la cumbia della noia, total. Allora scrivi canzoni, sì, le canzoni d'amore, e non ti voglio annoiare, ma qualcuno le deve cantare. Cumbia, ballo la cumbia, se rischio di inciampare almeno fermo la noia. Faccio una festa, perché è l'unico modo per fermare, ah, la noia.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día. Es lo que hay, para bien o para mal, es lo que hay.
Bueno, vamos a continuar con estas notas que publican hoy los periódicos locales. Hoy tenemos partido de la Conca Champions, ¿no? En esta cosa de este torneo donde se supone que los mejores equipos de la región se disputan una copa, ¿no? Para después ir al Mundial de Clubes. Ahí está el mes del Clásico Nacional, es parte de la portada. Lo que me llama la atención de El Informador es su nota principal. Dice, proponen que el tren ligero llegue a Tezistán y a Tonalá. Es algo en lo que han coincidido los candidatos al gobierno de Jalisco, que si ganan las elecciones ampliarían estos puntos del tren eléctrico. Dice, los tres aspirantes a la gubernatura de Jalisco afirmaron que de ganar las elecciones el próximo 2 de junio, impulsarán que la extensión de las líneas del tren ligero hacia otros puntos de la zona metropolitana. Claudia Delgadillo, por ejemplo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrados por Morena, Verde, PT, Hagamos y Futuro, señaló que su objetivo es que la línea 3 crezca hasta Tezistán. Actualmente tiene como uno de sus puntos de llegada la estación de Arcos de Zapopan, unos metros después del periférico. Propone también que la línea 2, que termina actualmente en Tetelán, ahora llegue hasta Tonalá. Laura Haro, por su parte, de la Alianza Fuerza y Corazón por México, que aglutina el PRI, PAN y PRD, compartió que su plan es ampliar el tren eléctrico de la central camionera a Tonalá y de Arcos de Zapopan también hasta Tezistán, además de apostar por generar estrategias que conecten al Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el Estadio de las Chivas, que será una de las sedes del Mundial 2026 en la FIFA. Por último, Pablo Lemus, abanderado de Movimiento Ciudadano, aseguró que su objetivo es que la línea 2 culmine en Tonalá y la línea 3 en ese mismo municipio, pero también en Tezistán. Dice, el domingo pasado, Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena, el Partido del Trabajo y el Verde, aseguró que uno de sus planes es que si gana los comicios, se va a extender la línea 1 hasta la Mesa Colorada allá en Zapopan. Actualmente la línea 1 le hicieron durante el gobierno de Aristóteles, no sé si se acuerdan, antes terminaba en Periférico Norte, ¿no? Le hicieron una estación más cerca de 500 metros, no, un poco más, casi un kilómetro despuesito de Periférico, y ahora Claudia Sheinbaum en su visita que tuvo el fin de semana aquí en Guadalajara y después se fue a Guzmán, dijo que le gustaría que la línea 1 ahora llegue hasta la Mesa Colorada. Pues qué bueno que están viendo la oportunidad de crecer el transporte público, porque esa es una de las cosas que más nos hacen falta para dejar de utilizar el automóvil. También ayer por la noche, mientras dormíamos, la bonita práctica que tienen en el Congreso del Estado de cuates y cuotas se volvió a cumplir. Eligen a 3 para la judicatura. El Congreso de Jalisco eligió ayer por la noche a 3 nuevos integrantes del Consejo de la Judicatura, es lo que dice el informador. 2 consejeros ciudadanos, Luis Enrique Castellanos Ibarra. Ibarra, ¿a qué le suena ese nombre? ¿Al secretario general de gobierno? Bueno, ahí se los dejo, es su sobrino. Irving Israel Ávila Trujillo y también una jueza, Gabriela Sánchez Cabrales. Fueron avalados de forma unánime por las bancadas de Movimiento Ciudadano, Hagamos, PRI, PAN, Futuro y Partido Verde. Morena se ausentó en la sesión. Los 3 tomarán el cargo a partir del próximo 26 de junio y van a durar 4 años. Castellanos destacó su trayectoria. Es un escalafón más en mi carrera judicial de más de 26 años y no soy ningún improvisado, dijo este personaje, que pues no salió en el primer lugar de la evaluación que hizo el comité que preside David Gómez Álvarez, este comité ciudadano para buscar la, para erradicar, ¿no?, la corrupción, ¿no?, del sistema, se llama Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción. Y bueno, ellos hicieron una evaluación, estos 3 personajes que fueron elegidos no fueron los 3 que mejor les fue, entonces pues chamba gratuita. Ahí tienen a 3 personajes más en el Consejo de la Judicatura. Ahora también, esto que publica Mural en su portada es muy muy fuerte. Dice, cimbra al ejército, novatada mortal. ¿De qué se trata? Bueno, una nota de Claudia Guerrero, Alín Corpus y Benito Jiménez. La muerte de 7 cadetes en una presunta novatada cimbró al ejército. En una práctica de rutina fueron obligados a entrar al mar agitado, el mar agitado y con olas de 4 metros. Y entonces los obligaron a entrar, pero 7 no soportaron y murieron ahogados. El pasado 20 de febrero, los jóvenes fueron obligados en una novatada a meterse al mar de Ensenada con su uniforme, con las botas, con el equipo, pese a que la Capitanía de Puerto había decretado bandera roja por el alto oleaje. Pero hasta ayer se informó oficialmente de la tragedia y se reportó que el teniente coronel David López Ordaz, director del centro de adiestramiento, el CIPRES, fue detenido, según dijo el secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval. El autor de la Sedena señaló que la detención era por desobediencia y abuso de autoridad, también vinculado con este fallecimiento de los jóvenes. El general secretario no aclaró si hay una responsabilidad por homicidio culposo. Del grupo de cadetes que fueron obligados a meterse, 11 fueron arrastrados por las olas, 4 lograron salir o ser rescatados. Los cuerpos de los 7 restantes, que están entre los 18 y 29 años de edad, se perdieron en el mar abierto y han sido recuperados uno a uno en los últimos días para ser entregados a sus familias. La mayoría de los casos son personas con escasos recursos. Las madres y esposas de los cadetes que murieron por ese hecho han reportado en redes sociales las brutales condiciones que vivían sus hijos y sus esposos. La graduación de estos cadetes iba a ser precisamente el 2 de marzo. Estaban a escasas 2 o 3 semanas de ser graduados. En videos del 20 de febrero se observa a un mando superior custodiar a decenas de elementos que ubican en la playa enfrentando el alto oleaje. El 22 de febrero, los familiares de los jóvenes desaparecidos enviaron una carta al presidente y al gobernador de Baja California para exigir justicia. Lo que dice la carta es lo siguiente: nos dirigimos a usted con la esperanza de obtener respuestas y justicia ante el suceso ocurrido en el campo militar El Ciprés, dirigidas por el teniente coronel de Zapadores, David López Ordaz, llevando a cabo prácticas militares irresponsablemente, ya que había una alerta. Eso es lo que dice, lamentablemente, el periódico Mural en su portada, que además publica las fotografías de estos jóvenes cadetes que van entre los 18 y los 29 años de edad. Había, estoy leyendo aquí, Luis Vilchis del Estado de México, Fernando Pérez de Veracruz, Brando Gastelum de Sonora, Arturo Sarmiento de Sonora, Carlos Frías de Sonora, Michelle Arellano de Sonora y por último Oscar Sánchez del Estado de México, quienes lamentablemente murieron en esta novatada. Vámonos con más música en este miércoles de Música en Otro Idioma.
I know that you're working hard, yeah. make you feel alive. Why we gon' just to make you feel good? Why we gon' just to make you feel? It's all about others, it's all about brothers together. We can touch the sky.
Vamos a una pausa. Regresamos con más información. Estás escuchando Diario. ¿Ya vas rumbo a la escuela o tu trabajo? Estamos en Diario, la información que necesitas para empezar el día. Menos bla 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 y más diálogo. La entrevista.
Entramos a la recta final de este diario esta mañana y le agradezco muchísimo que nos tome la llamada a quien yo considero una de las divulgadoras científicas más importantes que existe en este momento en el país. Se llama Ana Cristina Olvera. Ella es, además de la conductora del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, es también la colaboradora de la NASA en español. Ella, digamos, lleva las noticias que se generan desde la NASA a todos los países hispanohablantes. Y el día de hoy nos contesta la llamada precisamente para hablar de cuáles son los retos que debemos de tener como sociedad para incluir a más mujeres en la ciencia. ¿Cómo estás, Ana Cristina? Muy buenos días.
Hola, Mar, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte esta mañana. Es un honor para mí estar en tu programa. Muchas gracias por invitarme.
Oye, Ana Cristina, ¿cómo crees que la ciencia y la tecnología puedan contribuir al empoderamiento de las mujeres en México?
Pues yo creo que es una parte fundamental para que las mujeres puedan empoderarse, no solo en México, sino en todo el mundo. Es evidente que los avances de la ciencia son cada vez más exponenciales, y esto sin tener en cuenta que falta una gran proporción de fuerza laboral y de fuerza, digamos, intelectual dentro de la ciencia de las mujeres. Y esto yo creo que abre muchas posibilidades para la ciencia y pues para el desarrollo de la humanidad misma, porque al haber estado relegadas por muchos años dentro de estos ámbitos de ciencia y tecnología, pues no se ha incluido la perspectiva de las mujeres en muchas de las investigaciones científicas, y esto sin duda pues deja un potencial muy grande para que cada vez que sean mayormente incluidas, pues pueda haber un avance muy importante en cómo se desarrolla el conocimiento científico, ¿no? Las cifras siguen siendo muy similares desde hace varios años. Más o menos solamente el 30% de la fuerza laboral y de investigación dentro de la ciencia y la tecnología es de mujeres, pero sin duda cada vez que se incluye más mujeres en los diferentes ámbitos científicos, nos damos cuenta que la perspectiva de género aporta muchísimo a la investigación científica. Ahorita, por ejemplo, que estamos teniendo un gran avance de la ciencia y la tecnología informática, de la inteligencia artificial, etcétera, estamos viendo que todos estos programas informáticos se están desarrollando con un sesgo muy importante de género entre varios otros, y que se tiene que resolver de manera urgente para que finalmente pueda alcanzar su potencial esta tecnología, ¿no?
Claro, hay algunos textos como el libro de ¿Quién le hacía la cena? Adam Smith, que hace precisamente algunas reflexiones sobre la perspectiva de género en la ciencia. Y quisiera preguntarte, ¿cuáles, digamos, algunos ejemplos de investigaciones que se han hecho con perspectiva de género que nos ayudan a ver no solamente esta parte de la sociedad, sino también a avanzar como sociedad misma?
Pues puedo hablarte, por ejemplo, de una forma un tanto general, de cómo ha habido distintos problemas dentro de la ciencia que, al tener la perspectiva femenina, han podido ser resueltos de una manera más eficiente, ¿no?
Okay.
Un campo muy evidente, por ejemplo, es en la antropología, donde muchas veces han habido misterios de herramientas, por ejemplo, que se han utilizado en la antigüedad, que los científicos actuales no habían podido descifrar para qué servían hasta que entró la perspectiva de una mujer, y era muy evidente que estos instrumentos pues eran utilizados para actividades que son mayormente realizadas por las mujeres, ¿no? Y que los científicos que hasta el momento habían intentado descifrar para qué se utilizaban estas herramientas en civilizaciones antiguas, no habían podido descifrar para qué eran hasta que entró la perspectiva de una mujer, ¿no? Para darte un ejemplo muy concreto.
Claro. Ana, perdón.
Sí, dime.
¿A ti qué mujeres te inspiran?
No, pues son incontables las mujeres que me inspiran dentro de la ciencia y la tecnología, pero, por ejemplo, un ámbito muy, muy importante en este aspecto que, pues como tú sabes, es el que a mí más me apasiona en estos momentos, es el ámbito espacial, donde está habiendo figuras muy importantes dentro del el desarrollo de la ciencia espacial. A mí lo que me preocupa es que dentro de este ámbito, aunque es uno de los que parecen más de frontera, hay muchísimos rezagos de género en este aspecto. Entonces, la aparición de mujeres es sumamente importante. Solamente, digamos, un 11% de los astronautas, por ejemplo, son mujeres hasta el momento. Entonces, a mí me inspira mucho ver a mujeres como Christina Cook, por ejemplo, Jessica Mills, están ahorita liderando, o la recientemente graduada directora de vuelo, Diana Trujillo, que es una colombiana que está representando a las mujeres latinas en este ámbito de la dirección de vuelo, que son las personas que se encargan de dirigir las misiones tripuladas al espacio. Y creo que es una representación muy importante para que dentro de este ámbito existan más posibilidades para que las mujeres aporten su potencial y puedan definitivamente cambiar esos porcentajes tan bajos en la participación de las mujeres. Hay otras mujeres que están siendo líderes de empresas comerciales que también tienen una aportación muy importante para que esto empiece a cambiar.
Claro, Ana, estamos en un proceso electoral y valdría la pena también cuestionar a las candidatas sobre las medidas que quieran implementar. ¿Tú cuáles podrías decir que son las estrategias que deberían de implementarse para fomentar que más niñas y jóvenes, pues mujeres, estén en estas disciplinas, las disciplinas STEM, estas ingenierías, que muchas veces es esta relación de 7-3, ¿no?, que estabas comentando?
Sí, pues creo que hemos puesto mucho el foco en decirle a las mujeres que pueden lograrlo todo. Sin embargo, muchas veces esto no solamente se trata de que ellas entiendan que pueden lograrlo, sino también de crear las condiciones óptimas para que las mujeres puedan desarrollarse de manera plena en los ámbitos de la ciencia y la tecnología y poder llegar sobre todo a los puestos directivos y los puestos de liderazgo, que son donde más mujeres faltan y justamente es donde se refleja que no hemos logrado esa paridad, porque si no hay mujeres que hagan el liderazgo, pues difícilmente se crearán las oportunidades y las condiciones para las mujeres. Entonces creo que el foco debe de cambiar un poco entre decirle a las mujeres que pueden a crear las condiciones necesarias para que las mujeres tengan un lugar amigable con las mujeres para poder desarrollarse dentro de la ciencia y la tecnología. Entonces, crear oportunidades para las mujeres que hacen las actividades que sabemos que normalmente hacen, es decir, de cuidados, de maternidad, de cuidados de la familia, de poder también cuidar a la sociedad, que es un rol muy importante que toman las mujeres, y que en los trabajos de ciencia y tecnología y de todos los ámbitos se les debe dar las facilidades para que puedan seguir con estos roles y eso no las detenga de también explotar sus capacidades en la ciencia y en la tecnología.
Si tú pudieras hoy borrar algún estereotipo que tengan las personas sobre mujeres en la ciencia, ¿cuál podrías borrar?
Pues creo que justamente sería este estereotipo de que son menos capaces para liderar los equipos y para tomar las decisiones importantes, ya sea porque nos consideran más sensibles o menos objetivas o de decisiones menos firmes. Creo que deberíamos de probar con nuevos liderazgos, darle la oportunidad a las mujeres que, con las características que tienen, puedan llevar a cabo el liderazgo de los proyectos y entender que los liderazgos no siempre tienen que tener tintes tradicionalmente que se han asignado a los hombres.
Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo, Ana, que nos falta muchísimas cosas que hablar respecto a de la incursión de las mujeres en la ciencia, y yo quisiera nada más, antes de despedirme, preguntarte si consideras que las mujeres en general deberían de hacer una lucha mucho más fuerte, o más bien son los hombres los que deberíamos de permitirlo.
Creo que, pues, como siempre se trata de expresar en las luchas del feminismo, esta lucha no es de hombres sobre mujeres o de mujeres sobre hombres, sino más bien de personas, ¿no? De hacer ver que los seres humanos somos todos personas, tenemos derechos iguales y se nos debe de respetar y de hacer valer los mismos derechos en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, creo que es una lucha de toda la sociedad alcanzar la igualdad de derechos y de oportunidades para todas y todos. Entonces, creo que este tipo de desventajas, de sesgos, nos afectan a todos y a todas, no solamente a las mujeres. Y por lo tanto, creo que todos como sociedad debemos de luchar juntos para poder acabar con este tipo de situaciones. Y por eso no creo que sea una lucha solo de unos o de otros, exacto, sino más bien algo que beneficie a la sociedad en su conjunto.
Oye, nada, muchísimas gracias por contestar una llamada, por despertar con nosotros, por hacer estas reflexiones matutinas. Nos las llevamos de tarea precisamente porque en el marco del 8M valdría la pena estar reflexionando sobre cuáles son los sesgos que estamos teniendo estructurales, ¿no? Para ver las dimensiones de los diferentes feminismos. Muchas gracias, Ana.
Gracias a ti, Omar. Que tengas un excelente día.
Hasta luego. Bueno, de esta manera concluimos con el diario de esta mañana. Nada más les recuerdo, nos están reportando en este momento que hay un tráfico parado allá en el kilómetro 21 del macrolibramiento, es lo que reportan nuestros amigos de Guardia Nocturna, y también de que hay unas calles cerradas allá en la zona de Adelhorn y Primero de Mayo, para que lo tengan en cuenta si ustedes están o van a transitar por estas vías en los próximos minutos. Yo soy Omar García, estuvo Ana Tornel en la producción, Joe en los controles, y nos vamos a despedir con esto.
Mi sveglio ed è passata solo un'ora, non mi addormenterò, ancora 8 lune nere e tu la nona, e forse me lo merito, la vuoi la verità, ma quale verità? Ti dico la sincera, quella più poetica, mi sento scossa, ma quanto mai...
Muchas gracias por acompañarnos, recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.